Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía.
Antes de comenzar, debemos darles una advertencia de contenido. Para esta newsletter traemos noticias fuertes y difíciles. Si gustan, pueden ir a la descripción de este episodio para ver las marcas de tiempo y saltar a la última nota. Porque, si no se habían dado cuenta, siempre nos gusta terminar con una noticia feliz o esperanzadora.
Hoy vamos a hablar de violencia hacia defensores ambientales, migración climática, negociaciones internacionales, contaminación por plásticos de un solo uso, defensa del territorio en Oaxaca y hasta de bicitaxis eléctricos. Fue una quincena muy movida, así que comencemos con la información.
América Latina es la región más peligrosa para defensores ambientales.
Desde 2012, la organización Global Witness recopila datos sobre violencias y asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Cada año publica un reporte donde da a conocer cómo estuvo la situación con respecto al año anterior. Y el 13 de septiembre dieron a conocer la situación de 2020. En este reporte encontramos una reflexión acerca de que, a medida que se intensifican las crisis climáticas, también aumentan los impactos violentos contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta.
Algunos de los principales hallazgos del informe son:
1. El 2020 fue el año más violento registrado. Hubo 227 asesinatos de defensores.
2. Colombia y México son los países más mortíferos del mundo para defensores ambientales. En ambos se registró el mayor número de ataques.
3. América Latina es la región más peligrosa, pues tiene a 7 de los 10 países con más asesinatos registrados.
4. La explotación forestal fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos.
5. La violencia tiene todo que ver con desigualdades sistemáticas. Solo un asesinato de los registrados ocurrió fuera del sur global. Más de un tercio de los ataques fueron contra pueblos indígenas. Y, aunque 9 de cada 10 agresiones fueron en contra de hombres, las mujeres defensoras experimentan violencias específicas de género.
Queremos rescatar lo que Global Witness dice acerca de las empresas.
Muchas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras.
Huelga climática global convoca a miles alrededor del mundo.
El movimiento juvenil Fridays for Future convocó a una jornada de protestas el viernes 24 de septiembre para exigir acción climática. El lema de esta ocasión fue «Desenraiza el sistema», haciendo referencia a que la crisis climática no es un problema aislado, sino que se retroalimenta en el sexismo, racismo, capacitismo y otras opresiones y desigualdades históricas. Como en otras ocasiones, a los jóvenes se unieron muchas organizaciones ambientales y activistas.
Hubo acciones en más de 1.500 lugares alrededor de todo el mundo. Aunque de manera general se demandaron acciones específicas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en cada país y ciudad hubo demandas particulares.
En el caso de México, el reclamo fue hacia Petróleos Mexicanos y la preferencia que está recibiendo del gobierno federal como parte de su política energética, la cual ha dado prioridad a los combustibles fósiles.
Estados Unidos y China anuncian nuevos planes contra el cambio climático.
Las dos economías más grandes del mundo, que por cierto son también los países más contaminantes, anunciaron por separado medidas ambiciosas contra el cambio climático el 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de la ONU y a casi un mes del inicio de la COP26.
Primero fue el presidente estadounidense Joe Biden. Anunció que su gobierno va a duplicar la ayuda financiera a países pobres. Planea dar hasta 11.400 millones de dólares en 2024 para que las naciones más vulnerables puedan transitar energías limpias y adaptarse contra los peores efectos de la crisis climática.
Horas después, el presidente chino Xi Jinping anunció que su país ya no financiará la construcción de plantas carboeléctricas en el extranjero. una medida que, aunque insuficiente, fue recibida por analistas como un inesperado paso positivo del gigante asiático.
La ONU, a través del secretario general Antonio Guterres, dio la bienvenida a estos anuncios, pero dejó claro que aún falta un largo camino hacia adelante.
CELAC llama a incrementar financiamiento para la adaptación climática.
México fue sede de la reunión de CELAC, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Como resultado de las negociaciones, el 18 de septiembre dieron a conocer un documento titulado Declaración Especial para las Generaciones Futuras, la lucha global contra el cambio climático y el desarrollo sostenible, el cual contiene el consenso en materia climática al que llegaron estas naciones.
Un punto a destacar del documento es que pidieron a los llamados países más desarrollados que incrementen el financiamiento climático internacional. Esto con el fin de destinar esos recursos para la adaptación a los efectos de las crisis climáticas.
Recordemos que justamente como dice en el documento, América Latina y el Caribe es una región altamente vulnerable a los impactos del aumento de temperatura global y las crisis climáticas. Impactos no solamente climáticos y ambientales, sino también sociales.
216 millones de personas se verán forzadas a migrar por razones climáticas.
El Banco Mundial dio a conocer sus estimaciones de migración climática interna. Están proyectando que para 2050 habrá 216 millones de personas que deberán desplazarse por esta razón.
Vislumbran que como consecuencia del aumento global de temperatura y de otros efectos de las crisis climáticas, el acceso al agua se va a dificultar y los suelos van a tener cada vez menos capacidad de producir alimentos. Esto provocará que las personas busquen mejorar su calidad de vida en otros lugares dentro de sus mismos países.
Además, como consecuencia de esto, el Banco Mundial advierte que puede haber conflictos sociales, disputas políticas y que se profundizarán las vulnerabilidades. Y esto no es solamente algo que pueda pasar, sino que ya está ocurriendo y en los próximos años podría agudizarse.
El Banco Mundial también dijo que estas cifras no están escritas sobre piedra y que por supuesto que aún puede hacerse algo al respecto. Principalmente, reducir emisiones cuanto antes y tomar acciones contundentes ante las crisis climáticas. Además, recomendaron que los países integren la migración climática en sus planes de desarrollo. También que inviertan en una mejor comprensión de las causas de estas migraciones para que así puedan orientar correctamente sus políticas públicas.
Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo alimentan las crisis climáticas.
Greenpeace publicó un informe donde revela que estas empresas compran envases plásticos y se suministran de compañías de combustibles fósiles como ExxonMobil, Shell, Chevron Phillips, INEOS y Dow. Esto se traduce en que los procesos de producción de sus empaques emiten cantidades gigantescas de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, contribuyen a la crisis climática.
El reporte explica que, a pesar de que Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo se esfuerzan mucho en dar una imagen amigable con el planeta, la realidad es que trabajan muy de la mano con la industria de los combustibles fósiles para producir aún más plástico. Además, buscan limpiar su imagen a través de campañas que promueven el reciclaje de plásticos, particularmente el llamado reciclaje químico o avanzado, el cual tiene fuertes impactos ambientales.
Y por si fuera poco, Greenpeace encontró que tanto estas empresas como las industrias fósiles trabajan a través de grupos fachada que abogan por soluciones falsas al problema. Por ejemplo, la Alliance to End Plastic Waste, The Recycling Partnership y el American Chemistry Council.
De acuerdo con el informe, otras empresas que tienen vínculos y trabajan muy de la mano con la industria de combustibles fósiles son Mondelez, Danone, Unilever, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble y Mars.
Además, Greenpeace México mencionó en un boletín el caso mexicano de la empresa Alpek DAC Américas, la cual tiene su sede en Nuevo León, es una de las principales productoras de PET del mundo y abastece de envases plásticos a las empresas que acabamos de mencionar.
La Organización Mundial de la Salud endurece los criterios sobre contaminación del aire.
Por primera vez desde 2005, la OMS actualizó sus límites para hacer frente a la contaminación provocada por el uso de combustibles fósiles, considerado el tipo de contaminación del aire más dañino para la salud.
Los nuevos lineamientos anunciados el 22 de septiembre incluyen más rigor contra 6 químicos usados como criterio de la contaminación atmosférica, que son las partículas suspendidas de calibre 2.5 y 10, además del ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Estos contaminantes actualmente causan alrededor de 7 millones de muertes prematuras al año en el mundo.
Aunque solo se trata de recomendaciones, porque al final son los estados los responsables de ajustar sus leyes contra la contaminación, se espera que estos nuevos límites orienten a los gobiernos a acciones más ambiciosas que permitan mejorar la calidad del aire y evitar muertes prematuras o enfermedades asociadas a la contaminación del aire, como diabetes o enfermedades neurodegenerativas.
El gobierno de México vive una guerra interna por deshacerse del glifosato.
Una investigación producida por el Laboratorio de Políticas Públicas ETHOS y publicada en el diario El Universal reveló que un grupo de funcionarios vinculados a la agroindustria, tanto en el ámbito público como en el privado, han tratado de sabotear la transición agroecológica planteada durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El grupo, que de facto ha funcionado como un lobby de la agroindustria dentro del gobierno, se ha opuesto activamente a los intentos de erradicación del glifosato, el herbicida más usado en el país y propiedad de la empresa Bayer Monsanto. Las figuras más icónicas de este lobby han sido el titular de Agricultura Víctor Villalobos, el exjefe de la oficina de presidencia Alfonso Romo y el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer.
La investigación de ETHOS señala, entre varias de las tácticas de estos funcionarios, cambios al borrador de decreto para la erradicación de glifosato, el cual finalmente fue publicado en diciembre de 2020. Además, estos políticos han marginado desde sus oficinas a los representantes del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, mejor conocido como GISAMAC, un grupo antagónico a la agroindustria, liderado por funcionarios de las Secretarías de Salud y Medio Ambiente e impulsor de la agenda agroecológica desde el gobierno federal.
La tragedia en Tula fue para no inundar a la Ciudad de México.
El 6 de septiembre hubo una inundación en Tula, en el estado de Hidalgo, en México. Desafortunadamente, como consecuencia de esta inundación, murieron 15 personas y se dañaron más de 31.000 viviendas. La información que les vamos a compartir al respecto de esto la publicó el ingeniero civil y doctor en antropología Dean Chahim en una columna de opinión en el Washington Post. En ella, dice que no se trató de un desastre natural, sino que fue un efecto del manejo político del drenaje.
De acuerdo con Chahim, lo que ocasionó que el río Tula se desbordara fue que el río tiene un torrente adicional de aguas negras y pluviales provenientes de la Ciudad de México, el cual Conagua y SACMEX enviaron al Valle del Mezquital.
Esto se debe a que las cuencas del Valle del Mezquital y el Valle de México están conectadas artificialmente por 5 grandes conductos. Las aguas negras y pluviales se juntan en unos colectores, los cuales tanto SACMEX como Conagua pueden controlar, abrir y cerrar. Por lo tanto, la inundación en Tula se hubiera podido evitar si los ingenieros hubieran decidido no bombear esas aguas hacia el Mezquital en ese día en particular.
Chahim dice que estuvo en el puesto de mando del SACMEX durante su investigación doctoral y que ahí observó cómo todos los días los ingenieros debían decidir qué zonas inundar. Porque sí, lo de Tula pudo evitarse, pero eso habría implicado dejar el agua en el Valle de México e inundarlo con sus propias aguas negras. En el SACMEX, Chahim observó un patrón discriminatorio, pues siempre se prefirió proteger la zona centro e inundar zonas como Iztapalapa, Ecatepec y Nezahualcóyotl, históricamente más marginadas.
Como solución a este conflicto, Chahim propone ampliar lo más posible la retención de agua en el Valle de México y a mediano plazo disminuir el crecimiento de la ciudad.
Comuneros de Juchitán frenan la construcción de parque eólico en sus tierras.
Se dio a conocer que gracias a un amparo, los comuneros obtuvieron la suspensión del parque de energía eólica Cunas y Carú, que la empresa francesa Energies Nouvelles Group Energía iba a construir en sus tierras.
En una conferencia de prensa virtual, Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, explicó que esto es una decisión histórica y un logro importante porque ratifica que han existido violaciones a los derechos de sus pueblos por parte de autoridades como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y el Instituto de Pueblos Indígenas. De este último, también dijo que ha querido imponer a las comunidades consultas a modo.
Como contexto, la central eólica se pretendía construir en tierras agrarias de Unión Hidalgo, La Ventosa y en la Agencia Municipal de Juchitán, en el estado de Oaxaca. La comunidad agraria de Juchitán es una de las de mayor población indígena en México e históricamente ha sufrido represión por parte del gobierno estatal y federal. En la región ya existen 29 parques eólicos y para ninguno de esos proyectos se ha respetado el derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
Alianza de Organizaciones de la Ciudad de México diseñan bicitaxi eléctrico.
Y por fin llegamos a la nota feliz de la semana. Organizaciones por el transporte alternativo, en coalición con Greenpeace y los ingenieros Mastreta, desarrollaron un prototipo de vehículo de transporte público impulsado a pedal y con asistencia eléctrica, pensado para dar servicios en barrios populares de ciudades como la capital mexicana.
El vehículo MX3 está completamente libre de emisiones. En él caben dos pasajeros y un tripulante. Cuenta con batería, frenos de disco, sistema de amortiguamiento y hasta cinturones de seguridad.
Y es un ejemplo de estrategia donde todos ganan, ya que a los conductores les ahorra hasta 3.000 pesos de combustible al año, los pasajeros tienen un transporte más seguro y cómodo, mientras que el resto de la población nos evitamos la nociva contaminación atmosférica que asfixia nuestras ciudades.
Además del prototipo, la coalición participante construyó una estación solar en la alcaldía de Tláhuac, lo que permitirá que estos nuevos bicitaxis sean impulsados completamente por energía limpia. En esta parte del sur de la Ciudad de México, se tiene la meta de reemplazar 5.000 de los actuales mototaxis impulsados por gasolina con estos nuevos vehículos eléctricos hacia 2024.
Y con esto cerramos el boletín de la quincena. No se olviden de escucharnos el próximo lunes, pues tendremos una entrevista para profundizar en los temas que les platicamos hoy. Y recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts y en su navegador nos pueden escuchar directamente en la página web de planeteando.org.
Y para esta semana les recomendamos escuchar La historia de los fósiles anómalos, el más reciente episodio de nuestro podcast hermano Paleos, donde se clavaron a platicar de los fósiles más raros que se puedan imaginar.
Y también pueden echarle oreja a la nueva cápsula verde sobre la fauna que podemos encontrar en nuestra composta. Los pueden encontrar también en todas las plataformas de podcast y en la web de Planeteando.
Nos escuchamos el lunes.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.